Hoy voy a mostrarles que los 144.000 sellados no son testigos de Jehová. ¿No? Nunca olvidaré la primera vez que pasé por la carretera número 10, me iba de Arizona hacia California, iba con John Bonner. John Bonner manejaba. Lo que vas a ver algo rarísimo, me dijo. Vas a ver un ejército de gigantes. Cientos de miles de gigantes, vas a ver. Y eso, bajamos con una loma y de repente veo un mar de unos gigantes metálicos inmensos, con unos brazos inmensos que daban vuelta a los brazos. Y es que cerca de Palm Springs está uno de los ingenios humanos para generar electricidad por el viento. Son unos molinos inmensos que transforman la energía eólica, la energía del viento, la transforman en energía eléctrica, ¿no? Y encontramos ahora en este capítulo de los 144.000 sellados que nos habla de un montón de cosas que son puntuales e importantes en la profecía. El capítulo 7 es un paréntesis. En realidad, del capítulo 6 debe continuar al 8. Si se dan cuenta, ¿qué cosa dice el capítulo 8? ¿Cómo empieza? ¿El séptimo sello o no? Si hemos visto 6 sellos, continúa el 8. Sin embargo, hay un paréntesis. Dios hace un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Dios lo retrasa por un poco de tiempo. El capítulo 7, que es un paréntesis, corre a lo largo de toda la tribulación. Y empezamos con los versículos del 1 al 3, mensaje de ángeles. A ver, si me escucho. En los primeros años de la tribulación, el anticristo está afianzando su poder. Y Dios levanta dos testigos, que recién los vamos a ver en el capítulo 11. Ellos, al igual que Elías, van a orar, y no lloverá por 3 años y medio. Eso puede ser una sequía, y por consiguiente una hambruna, como la que se habla en el tercer sello, ¿no? Versículo 1, 7:1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vamos a ver que estos 4 ángeles se van a repetir en el Apocalipsis. Y son los 4 ángeles usados por Dios para ejecutar juicios. ¿Se acuerdan que yo les decía que la Biblia, cuando habla de ángeles, los habla haciendo 3 tipos de cosas? ¿Se acuerdan? Consolando, trayendo un mensaje, ejecutando una misión, ¿no? Entonces, hay 4 ángeles que Dios les usa en el Apocalipsis para ejecutar juicios, ¿no? Los 4 ángulos de la tierra. En la antigüedad se hablaba de la cuadratura de la tierra, como hablaban los científicos. Pero significaría la totalidad de la tierra. Los 4 ángulos de la tierra, la totalidad de la tierra. Los 4 puntos cardinales, si quieren. Y reciben una orden. La orden que tienen estos ángeles es detener los vientos. ¿Qué pasaría si se detienen los vientos? Si deja de haber vientos en la tierra. A ver, ¿alguno de ustedes ha estudiado, se acuerdan en el colegio, el ciclo hidrológico del agua?
Llueve, no se evapora.
El agua se evapora y los vientos lo llevan a las montañas, donde se condensan, llueven, caen los ríos y van otra vez al mar. Pero si no hay vientos, no hay lluvia. Se evapora y no hay lluvia. Entonces, si no hay viento, se detiene el ciclo hidrológico del agua. No hay lluvia. La contaminación y la polución se quedarían en el lugar. Habría smog, habría elevación de la temperatura, habría sofocación, etcétera, etcétera. Si no existieran vientos, todas las grandes urbes del mundo colapsarían. ¿Ustedes saben el problema que tiene Santiago de Chile en invierno? ¿Les han contado lo que ocurre en invierno? En Santiago de Chile en invierno no, los carros no pueden circular. Los carros tienen un número en la placa, solo pueden circular dos números. Es decir, en invierno en Santiago de Chile solamente circulan el 20% de los autos nada más. Por el smog. Se hace una... Y si dice que suben al Cerro San Cristóbal, que el Cerro San Cristóbal ahí es bonito, con arbolitos y patitos, ves ahí una masa negra, marrón, flotando encima de Santiago en invierno. No hay vientos en invierno. Y el smog se queda ahí. ¿Perdón? Pero acá está ahí un poquito de dientecito, ¿no? No es tan cerrado. Versículos 2 y 3. Entonces, se detienen los vientos con lo que esto trae. Versículos 2 y 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ajá. Este ángel tiene un sello de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el sello estaba, tenía unos sellos de lacre, el rollo, el cual se ponía el anillo real, en este caso el lacre y el sello del anillo habla de la pertenencia de Dios? El día de hoy, la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el sello que tenemos de Dios? Son nuestras arras, el Espíritu Santo. ¿Pero qué va a ocurrir? En ese entonces ya no va a haber Espíritu Santo. Por eso el ángel sella. Este ángel que ha sido mandado para sellar a un grupo de personas le pide tiempo a los cuatro ángeles que detengan su obra, porque él no va a poder completar la misión que se le ha dado. Obviamente, si este ángel le dice a los otros que se detengan de hacer lo que están haciendo, significa que el rango está por encima de los cuatro, porque lo obedecen. Dicen que estos cuatro ángeles recibieron poder para destruir, es decir, el juicio de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que se van a sellar? Siervos. No habla de la iglesia, no habla de la novia, no es la novia. El sello los va a proteger para llevar a cabo su misión. ¿Cuál es esa misión? Los 144.000. Dos. Los 144.000 sellados. Ok. Acá hay algo muy interesante. Cuando yo vaya diciendo el nombre de cada tribu, métanle un circulito porque vamos a analizar algo que no lo van a poder creer. Y oí el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, primera tribu, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, segunda tribu, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, tercera tribu, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, van 4, 12.000. De la tribu de Neftalí, van 5, 12.000. De la tribu de Manasés, van 6, 12.000. De la tribu de Simeón, van 7, 12.000. De la tribu de Leví, van 8, 12.000. De la tribu de Isacar, van 9, 12.000. De la tribu de Zabulón, van 10, 12.000. De la tribu de José, 12.000, 11 y 12. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Ok. Vamos a ver algunas cositas interesantes de esto. Primero, vamos a ver que estos, si van a recibir el sello de pertenencia de Dios, y no es la iglesia, y es el pueblo de Dios, son judíos convertidos. A la entrada de la tribulación, se han levantado dos testigos, que vamos a ver en el capítulo 11, que han predicado. Esos dos testigos que han aparecido del cielo y que han predicado el Evangelio han conseguido que 144.000 se salven. ¿Dónde es que estos dos testigos predican? En Jerusalén. Así que estos 144.000 nos describe de dónde son, de las tribus de Israel. Después del rapto, en la semana número 70 de Daniel arranca. La semana 69 se había terminado cuando se le quita la vida al Mesías. Y la semana 70, la última, empieza a arrancar cuando la iglesia no está. Se empieza a sonar el reloj. Así que Dios, después del rapto, está tratando con Israel. Esto. 144.000 no son testigos de Jehová, son judíos creyentes que predicarán el mensaje de salvación durante la tribulación. Los primeros juicios que caigan sobre la tierra no los afectará, ellos serán evangelizadores. Son judíos y no son ningún otro grupo específico. Las sectas quieren hacerse que ellos son parte de los... No, son judíos. Cuando viene un testigo que hoy me dice, sí, de los 144.000 escogidos, y le digo, yo no quiero ser uno de ellos, porque ellos pasarán por la tribulación y sufrirán la tribulación. En Ezequiel, quiero que busquen Ezequiel 9, del 3 al 6. Ezequiel, capítulo 9, versículos del 3 al 6. Ahí nos cuenta algo. Ezequiel 9, del 3 al 6. Y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. ¿Estuvieron el domingo en la iglesia?
Sí.
Hablamos de Ezequiel 8 y 9 y ahí habíamos hablado cómo en el capítulo 8 de Ezequiel se pregunta por el estado espiritual de la nación de Israel y Dios le dice, anda al templo, saca esa piedra, mete tu cabeza. Y cuando entró Ezequiel encontró pornografía de la peor, imágenes de reptiles y cosas abominables. Y Dios le mostraba que en la misma casa de Dios, los sacerdotes se dedicaban a eso. Estamos viendo en primera de Pedro que el juicio de Dios empieza por su casa. Si es que al otro extremo vemos la gente del mundo, si el juicio de Dios vendría sobre ellos, ¿qué diría todo el mundo? Se lo merecen. Pero si el juicio de Dios toca a la iglesia, ¿qué dirán los del otro extremo? Si los creyentes no se escapan y Dios trata con ellos así, será en nosotros. Versículo 4. Y le dijo, pasa por medio de la ciudad, pon en medio de Jerusalén y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyendo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo y tenga misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Este sello era para separarlos. Indica pertenencia a Dios. Ustedes deben de saber que la nación hebrea se separó en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Prácticamente el reino del norte fueron llevados al cautiverio en Asiria y nunca volvieron. Y el reino del sur normalmente se consideran a las tribus de Judá y Benjamín. Casi el límite de Judá y Benjamín era el mismo. Pero Simeón se encontraba al sur de Judá. Y se dice que Simeón quedó prácticamente absorbido por Judá. Entonces, cuando hablamos de las tribus, tienen que recordar que 10 tribus desaparecieron, nunca volvieron. Los que vuelven después del cautiverio es el reino del sur, Judá. Y cuando ellos vuelven después del cautiverio, vuelven a Jerusalén. Ahora, hay un problema con la lista de Génesis y la lista del Apocalipsis. Algunos de ustedes tienen al final de su Biblia un mapa. Y en ese mapa están las 10 tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, y hay un cuadrito con los nombres. No en todas las Biblias aparecen. ¿Ustedes lo tienen en su vida con el cuadrito con los nombrecitos? A ver. No, pero están en un cuadrito numerado, acá. Así. En esta Biblia de acá, ahí están en un cuadrito las 12 tribus. ¿Sí? Quiero chequear. ¿Alguien más tiene los cuadritos en este mapa?
No.
¿Alguien más tiene esta? No tiene, muy bien. Entonces, los que tienen, compártenla con el resto del grupo.
Lo siento, mi tono no
tiene. Veamos el orden del Génesis, el orden del Génesis y el orden de Apocalipsis. Ok. El orden del Génesis. Díctame tu lista, este Angie. Rubén, Simeón, Judá, con Z, ¿cómo dice? Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Efraín, Manasés, Benjamín. Ok, este es el orden del Génesis. Judá, no de este orden. Primero, Apocalipsis, no, Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Okay. Vamos a hacer lo que se conoce en matemáticas, eliminación. Rubén, Rubén. Judá, Judá. Simeón, Simeón. Zabulón, Zabulón. Isaacar, Isaacar. Gad, Gad. Aser, Aser. Neftalí, Neftalí. Manasés, Manasés. Benjamín, Benjamín. Ok. ¿Con qué me quedo?
La
Dan y Efraín.
José.
Y a este lado, Leví y José. ¿Correcto? Vemos que han habido algunas suplantaciones. José tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Así que si Manasés está acá, José está representando por Efraín. ¿Correcto? José tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Si figura Manasés, el que está representando acá es Efraín. Así que no tenemos problema con Efraín. Muy bien. ¿Qué otro detalle tenemos?
Leví.
Leví. ¿Qué pasa con Leví? ¿Por qué Leví no figura en la lista de Génesis? Era la casa sacerdotal. Ellos fueron los que agarraron su espada con Moisés y mataron a todititos los que habían adorado al becerro de oro. Y como la tribu de Leví lo hizo, ellos fueron llamados al sacerdocio. Por eso ellos no recibieron heredad. Entonces ellos estaban repartidos entre todas. Las tribus estaban repartidas, los levitas. Los tenemos acá, los levitas. Pero Leví, entonces, ¿a quién está reemplazando? Adán. La pregunta es, ¿por qué no figura Dan? ¿Por qué Dan ha sido reemplazado por Leví? Dan, si leen ustedes el Antiguo Testamento, fue la tribu que más tiraba a la idolatría y muchas veces sucumbió a la idolatría. Me llama la atención la profecía que se da de Dan en Génesis 49:17. En Génesis 49:17. Se presenta a Adán como serpiente. Además, alguno de ustedes, si puede buscar y lo lee rápido, por favor, Jueces 18, versículos 30 y 31. Jueces 18, 30 y 31. ¿Alguien puede leerlo? 17, está apuntado ahí. Jueces 18, del 30 al 31. ¿Y la imagen de qué? Ya. Entonces vemos que la actitud de ellos era desafiante. Hacían sus propias imágenes, adoraban y no les importaba. ¿Qué dice Primera de Reyes 12, del 28 al 31? Primera de Reyes 12, del 28 al 31. ¿Alguien lo encuentra? Primera de Reyes 12, del 28 al 31. También. Hasta el 31.
Sí. Yeah.
Entonces, fíjense la corrupción de Dan. Dan se caracteriza por esto. Entonces, la sugerencia es, se sugiere que de la tribu de Dan vendrá el anticristo. se sugiere que de la tribu de Dan vendrá anticristo. 144.000 sellados. Me dirán, pastor, pero si 10 tribus desaparecen y quedan 2 y 2 vuelven, ¿cómo se sabe quién es? Porque los judíos sí llevan sus genealogías. Muchos judíos europeos, por decir, y rusos, son de la época del primer exilio. Entonces, desde ahí pueden trazar su genealogía. Es más, cuando veamos el capítulo 3 del anticristo, se sugiere que el anticristo va a ser de un país europeo. Es de un país europeo no caracterizado por ser potencia, sino un país europeo que viene detrás de la cortina de hierro. Entonces, hay sugerencias que indican que el anticristo va a ser un judío europeo. Los que han leído Dejados Atrás se llama Nicolás Carpatia. Muy bien, la adoración, versículos del 9 al 12. La adoración, versículos del 9 al 12. Vamos a leer la primera parte, versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en la mano, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Notan una diferencia de esta multitud con la anterior? La multitud anterior, ¿qué vestiduras tenían? Rojas, que eran los mártires, que está en el versículo 6, 9. Y abrió el quinto sello y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Clamaban gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, juzgarás? Y se les dieron vestiduras blancas para que ganasen, y que esperasen todavía a sus conciervos que debían ser muertos como ellos. Esta es una multitud incontable, a diferencia de la anterior, y de gran número. ¿Qué significan vestiduras blancas? Santidad, justificados por Dios. ¿Qué significan palmas en las manos? Las palmas denotan triunfo final. Las palmas nos hablan de triunfo. Recuerden que a los atletas griegos no se les daba medalla oro, de plata y bronce, se les colocaba unos laureles y se les daba una palma, ¿no? ¿Qué es lo que están clamando la multitud? La salvación viene de Dios. ¿Recuerdan ustedes la entrada triunfal a Jerusalén? Que agarraban palmas, decían aleluya, hosana. ¿Qué significa hosana? Salva ahora Dios. Eso significa hosana. Salva ahora Dios. ¿Qué esta multitud que está clamando? La salvación viene de Dios. Noten que este grupo se encuentra ¿dónde? En el cielo. Este capítulo 7 es un paréntesis entre los sellos. Hosana, salva ahora Dios. Este grupo es diferente. Está en el cielo y hay solamente judíos. No, gente de todas las naciones y de todas las razas. No. Están en el cielo. Y ahora vean lo que hacen. Versículo 11 y 12. Versículo 11 y 12. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder. ¿Dónde leímos esto? ¿Se acuerdan? En el capítulo 5, ¿Se acuerdan? El poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se postran a adorar. La iglesia alaba al Señor. La iglesia se le ve rica del Señor. En cambio, los mártires de la tribulación se le ven sufrientes. El número de los mártires se llega a completar. Ahora, todos mezclados, los dos grupos hacen una gran multitud. Los de Apocalipsis 5, la iglesia, y los de Apocalipsis 6, los mártires de la tribulación, se juntan todos en Apocalipsis 7 para adorar. Hay un grupo que adora en Apocalipsis 5, la iglesia. Hay un grupo que adora en Apocalipsis 6, los mártires de la tribulación. Ahora, los dos grupos se juntan en Apocalipsis 7 y alaban a Dios. Todos en el cielo adorando. Ya nos encontramos hacia el final de la tribulación. En muchos de los pasajes vamos a ir atrás y adelante durante la tribulación. Habla de las riquezas, la parte que dice la fortaleza y la riqueza, la bendición. Somos nosotros tesoro de Dios. Ahora va a pasar a hablar de los mártires en forma específica. Los mártires, versículos del 13 al 17. Vamos a leer los versículos que van del 13 al 15. Los mártires, versículos del 13 al 15. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, los mártires. Ya han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven, siervos, sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Juan no los reconoce. Recuerden que Juan en el capítulo 4, versículo 1, representa a la iglesia, y Juan no los reconoce. Son los mártires del quinto sello. Ellos no recibieron la marca de la bestia, el anticristo, que lo vamos a ver más adelante, y pagaron con sus vidas. Ellos tienen una posición diferente. Nosotros vamos a cogobernar con Jesús. Vamos a reinar con Jesús. Ellos sirven. Y en los versículos del 16 al 17 nos habla de lo que ellos sufrieron o padecieron. Versículos 16 y 17. Dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Es decir, que ellos han pasado por hambre, han pasado por sed, han sufrido las consecuencias del calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Por un momentito vamos a Isaías 49:10. Es importante, importante, importante. Isaías 49:10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Mateo 5:6. Bienaventurado el que tenga hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quién los pastoreará? El Cordero. ¿Qué dice Isaías 55, versículos 1 y 2? Isaías 55, versículos 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Las fuentes de agua de vida representan la palabra. El sediento clama por Dios. ¿Qué dice el Salmo 42, versículo 1 y 2? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La palabra enjugará toda lágrima. Isaías 25:8. Enjugará toda lágrima. Isaías 25:8. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Nuestras lágrimas no han caído en vano. Dios las conoce. En el Salmo 126, versículos 5 y 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Irán dando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, mas vendrá con gozo trayendo sus gavillas. Nosotros, el día de hoy, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el anticristo exigirá que se sellen con su marca, pero durante la tribulación, un grupo de 144,000 muchachos judíos a un futuro creerán la predicación de los dos testigos y ellos serán marcados por el ángel con el tintero. Serán marcados por Dios. Y estos 144,000 serán grandes evangelistas. Todos ellos pagarán un precio por predicar el evangelio. Y el precio que pagarán es que serán mártires por su fe. Señor, cuando vemos estas profecías, Señor, hay tantas cosas que nos fascinan, otras que nos preocupan. No tenemos a veces claro, pero de algo sí estamos seguros, Señor. Hoy tenemos las arras de tu espíritu. Y Señor, mientras que las cosas que van a acontecer van a ser terribles, y como hemos visto en los capítulos anteriores, para una parte de la tribulación, la cuarta parte de la población habrá muerto. Es decir, si somos 6,000 millones de habitantes, 1,500 habrán muerto, uno de cada cuatro. Señor, nosotros sabemos que estaremos contigo por siempre. Permítenos, Señor, dejar un testimonio que pueda atraer a nuestros seres queridos que aún no te conocen, para poder compartirles con ellos. En este tiempo, Señor, de preocupación, donde la gente se vuelca a las profecías de Nostradamus, a buscar interpretaciones, están inquietos, con desasosiego, poder utilizar eso para tu bien. Gracias, Señor. Encomendamos el resto de esta semana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.